Muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a la sintonía de La Chonda de la COPE en el 882 en Onda Media, en el 104.5 COPE FM. Nos disponemos a encender una semana más, un miércoles más, este hachón que desde poco antes del inicio de la cuaresma ya empezaba a lucir, y en el que programa en el que hemos ido tratando cada semana todos los asuntos relacionados con el desarrollo de nuestra Semana Santa y con la actividad que se ha movido y que ha hecho moverse a todas las cofradías de Valladolid. Hoy tocaba anunciar el apagón definitivo de la Chonda de la COPE, pero como ya recordábamos la semana pasada, no va a ser así, y a lo largo de prácticamente todo el año, excepto los dos meses eminentemente veraniegos, julio y agosto, mantendremos encendida la llama de este hachón, eso sí, una vez al mes y coincidiendo con el último miércoles de cada mes. Hoy es 25 de abril, por lo tanto la próxima cita con el hachón de la COPE será el miércoles 30 de mayo, un magnífico día, por cierto, festividad de San Fernando, día en el que muchos pensamos que debería de celebrarse la fiesta de la comunidad. Pero eso es otra historia, porque todavía tenemos que hablar de asuntos relacionados con nuestra Semana Santa y con nuestras cofradías, que aunque ha terminado ya el periodo dedicado a la Semana Santa, ahora se mantienen todavía vivas y todavía tienen muchos cultos y muchas actividades, por lo menos algunas de ellas. En el control central de sonido está un miércoles más José Luis Sanz Ochoa. En el micrófono saludándoles Juan Carlos Pérez de la Fuente. A mi lado, Javier Burguesa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Con un tiempo que ya comentábamos primaveral, casi veraniego, y acercándonos a un mes de mayo en el que, como ya comentábamos también la semana pasada, vamos a tener en la calle algunas manifestaciones religiosas, algunas procesiones. Lo digo porque alguien preguntaba, alguien decía que nos había escuchado, pero que no lo tenía muy claro, las procesiones que teníamos en el mes de mayo. Y la primera, coincidiendo con la festividad de la Cruz de Mayo, se saldrá a la calle la cofradía de la Veracruz.
Así es, como dirían en Zamora, la antañona cofradía de la Veracruz, la más antigua, saca su festividad de gloria el día 3 de mayo después de un triduo correspondiente. Después, coincidiendo este año con el 13 de mayo, festividad de San Pedro Regalado, pues sale a la calle la segunda de las procesiones de gloria de las cofradías penitenciales, la de las Angustias con la Virgen de la Encarnación, pero ese día también coincide con la festividad de la Virgen de Fátima, y el día 12 y el día 13 salen con sendos rosarios de las velas. A no ser que nos diga lo contrario nuestro delegado de religiosidad popular, el día 13 no tenemos procesión de San Pedro Regalado, el día 14 tampoco, y es que le tenemos aquí, por eso
enseguida vamos a presentarlo y a saludarlo y a hablar con él, por supuesto, esta tarde.
Y seguro que se me olvida por allí alguna más. Ya hasta el 13 de junio la procesión de San Antonio de Padua, el 10 de junio creo que es este año el Corpus Christi, sí, que es la procesión más importante de todo el año, y además siempre en nuestra historia procesional también ha sido considerado, porque el que sale a la calle no es una imagen, no es un simulacro de Dios, sino que es Dios mismo. Eso también nos lo tenemos que creer a la hora de organizarlo y a la hora de prepararlo y de tener ilusión por asistir y de participar. Y habrá por ahí algunas cosas más que a mí se me olvida.
Pues ya saben, nosotros siempre que tengamos la información necesaria, por supuesto, se lo iremos contando y se lo iremos relatando aquí en el hachón, para que, y a través de los micrófonos de la cadena COPE en cualquier momento, para que todo el mundo que quiera participar pues pueda hacerlo, por supuesto. Vamos a saludar, como decíamos, al secretario del arzobispo y delegado de Religiosidad Popular, José Andrés Cabrerizo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Secretario de Religiosidad, delegado de Religiosidad Popular, que es, sí, una cosa muy bonita, que suena muy bonito, y que exactamente qué es lo que engloba.
Bueno, pues es una cosa que en principio da bastante trabajo, porque generalmente tenemos asumido la religiosidad popular desde el punto de vista de la Semana Santa de la ciudad, pero digamos que abarca las manifestaciones de religiosidad popular de toda la diócesis, que viene a coincidir con la provincia, salvo Roales y Quintanilla del Molar. Entonces abarcaría fundamentalmente las manifestaciones que hacen referencia bien a las cofradías penitenciales, bien a las cofradías patronales o de gloria, asociaciones marianas y asociaciones eucarísticas. Con lo cual es un abanico bastante amplio.
muy amplio y me imagino que muchos colectivos a lo largo de toda la provincia.
Pues sí, es algo, yo creo que es algo que ni siquiera está evaluado. Hay muchos pueblecitos, pues, por ejemplo, en Castromonte del orden de 40 cofradías. Algunas con dos personas, con una, pero que siguen existiendo, cofradías de estas antiguas. Entonces, bueno, eso se puede extrapolar a otros puntos, quizá no con tanto volumen como en Tierra de Campos, pero...
De José Andrés Cabrizo, por ejemplo, depende cualquier procesión que se realice en cualquier punto de la provincia. Vamos a suponer, festividad de Santa Águeda. Las cofradías de las Águedas salen a la calle con la Santa.
¿Cómo tienes a tus Águedas?
No, es que además quiero, esto lo digo por algo, porque voy a desembocar en otra pregunta. Quiero decir, tiene que ver, o sea, quiero decir, es un poco el responsable de ese evento, ¿no? De ese momento y de esa manifestación.
Bueno, el delegado no es el responsable, porque quien autoriza o no autoriza unas procesiones es, en su caso, normalmente las localidades pequeñas, el párroco. No se cuenta con nadie más, y cuando tiene una cierta relevancia, le hace las procesiones de Semana Santa, ya corresponde una decisión del señor arzobispo, del vicario general, que es, digamos, el alter ego del arzobispo, según el Código de Derecho Canónico. El delegado, digamos, viene a ser como el cauce de comunicación, o el cauce de conocimiento entre esas asociaciones y la diócesis, pero no decide nada.
Bueno, y en lo que se refiere a Valladolid, las cofradías de Semana Santa también están un poco de la mano, o caminan, o deberían de caminar, de la mano del delegado de Religiosidad Popular. Vaya marrón, ¿no?
Bueno.
¿O no?
Siendo cofrades, menos.
No creo que sea. No creo que sea.
Hay buenas relaciones entre las cofradías, todos, las cofradías, junta de cofradías, cofradías, y en este caso el arzobispado o el delegado.
Yo creo que hay unas relaciones normales. Hay cofradías que son, digamos, muy cumplidas con el arzobispo, es decir, pues que todos los años pues van a hacer la venia o la visita o como lo queramos llamar. Hay otras cofradías que incluso, pues, cuando se elige nueva directiva, al margen de que solicite la ratificación eclesiástica del nombramiento, van también a hacer la presentación, y cofradías que nunca aparecen.
Bueno, José Andrés, decías, Javier, que como es cofrade de la cofradía de Cristo Resucitado,
¿sí? Sí.
Desde hace muchos años, unos cuantos años.
Pues como veintitantos.
Veintitantos, y además ha sido directivo.
Fui directivo 7 años antes de entrar en el seminario, y luego, cuando al poco tiempo de ordenarme, pues Sebastián Centeno me pidió que fuese el consiliario del Santo Entierro, y he sido consiliario 6 años hasta ahora.
Bueno, pues aún así están las cosas en cuanto a las relaciones, y a mí ahora me gustaría saber también un poquito la opinión de José Andrés Cabrizo sobre cómo viven las cofradías, ya no la Semana Santa, o cómo deberían de vivir a lo largo de todo el año, porque parece que se da un poco de tortas el que durante una semana miles de personas se vistan su hábito, salgan a la calle, se supone que en base a una fe, a una penitencia, llamémoslo X, y que luego a lo largo de todo el año desaparezcan y que no pisen por su cofradía. Eso, para mí, como que no tiene demasiado sentido.
Bueno, yo creo que hay una serie de factores diferentes. Quizá la referencia que tenemos de la participación de alguien durante todo el año en una cofradía sea la referencia de las cofradías de Andalucía. Son cofradías de barrio. Aquí el fenómeno de cofradía de barrio no existe. Entonces, nosotros podemos tener cofradías por la Veracruz, de las Angustias, del Resucitado, del Entierro, de las que sean, en cualquier punto de la ciudad o incluso fuera. Eso ya es algo que dificulta. Esa sería la primera cosa. La segunda cosa, quitando las cofradías penitenciales que tienen templo propio, las penitenciales, las denominadas penitenciales en el ámbito cofrade, las pues Angustias, Veracruz y Nazareno, que tienen templo propio y que tienen pues unos horarios de cultos marcados, que tienen pues unos horarios de apertura, bueno, pues ya consolidados. El resto, generalmente, si no están en casa propia, dependen un poco también de la disponibilidad que haya en los diferentes lugares de culto, ¿no? Entonces, eso también lo dificulta. En una parroquia, pues es más sencillo. En un convento de clausura, pues tiene unas limitaciones mayores.
Bueno, pero no le falta, pero a lo mejor falta un poco de iniciativa, no sé, pienso yo, a lo mejor un poco de iniciativa por parte de las directivas de las distintas cofradías, para que al margen de que se tenga templo o no, y al margen de que se disponga de esos horarios para hacer para dar culto a las imágenes correspondientes que se procesionan después en Semana Santa, a lo largo de todo el año se podrían no sé, convocar a sus cofrades para ir haciendo muchas cosas en base a una asociación religiosa, que es lo que son. Y no solo citarles, porque, por ejemplo, nos llega el boletín a los que somos cofrades, nos llega el boletín de nuestra cofradía y efectivamente nos comentan los triduos, quinarios, novenarios que puedan realizarse en honor a las imágenes que se veneran en el templo o que procesionamos, y después pues un par de cosas más a lo largo de todo el año, pero poco más. Entonces, no sé si a lo mejor faltaba dotar a esas asociaciones de un poquito más de movimiento y un poquito más de actividad. Y no me estoy refiriendo a irnos de excursión o irnos de merienda, porque eso también lo hacen los Boy Scouts, sí, y lo hacen cualquier otro tipo de asociaciones, sino también que no se pierda ese toque espiritual que a veces, o religioso, que a veces falta o parece que falta en las cofradías.
A veces incluso hay alguna directiva que tiene entendido la propia cofradía como una mera asociación cultural. Hace años, pues, un problema con una cofradía no de las grandes, pues, por boca del antiguo presidente, que estaba pues enfrentado con el presidente que había entrado nuevo, pues decía, es que este dice que la cofradía, que no importa como tal cofradía, que es una asociación cultural. Bueno, bien, eso puede ser algo que esté ahí. De cualquier modo, yo creo que ahí tenemos que ser conscientes que ni en Semana Santa participan todos los cofrades que tenemos, y que evidentemente durante el año participa en las que más, quizá un 10-15% de los cofrades, en actividades, digamos, ordinarias de la cofradía. Asistencia de cultos, la misa del domingo, limpieza, lo que sea, ¿no? O sea, siempre sabes que tienes un grupito pequeño de personas. Eso es lo que tenemos y es lo que hay que partir. ¿Qué hay que avanzar? Pues claro que hay que avanzar. Yo creo que iniciativas se basan por la colaboración con aquellas otras asociaciones o entidades que, pues, que hay en el ámbito de la parroquia o que hay en el ámbito del arciprestado. Hacerse notar también en el ámbito de la parroquia. Una parroquia que funcione medianamente bien sabe que las cofradías que tiene tienen que enviar algún representante al consejo pastoral, y es una forma de relación. Pasa también, como decía antes Javier, con lo de la procesión del Corpus, pasa también porque nos impliquemos en la procesión del Corpus. Las propias cofradías tenemos la procesión del Corpus dejada a la mano de Dios, y es la única procesión oficial de la Iglesia, porque es la única que convoca a la Iglesia como tal, aparte de la litúrgica del Domingo de Ramos y del Día de las Candelas, ¿no? Yo creo que este respeto sí que hay cosas que se pueden avanzar. Tiene que pasar por un conocimiento y por una relación con aquellas entidades en las que se encuentran insertadas.
Después de Semana Santa hemos comentado aquí muchas cosas sobre, también sobre las consecuencias religiosas o cómo hemos visto el ambiente. Hemos hablado de la reducción del número de cofrades. En algunos sitios le hemos visto que se ha mantenido, incluso se ha recuperado. Hemos visto un ambiente no solamente de turismo, sino de contemplación y de participación por parte de la gente, abrumador. ¿Cómo se ha visto eso desde vosotros, desde el arzobispado, tú ya no como nuevo delegado de religiosidad popular, y hacia dónde va esto? Esto lo decimos en una época que parece que a los cristianos cuando se nos pincha pues reaccionamos.
A mí en ese sentido me resulta a veces un poco difícil situarme. Digo porque ves las cosas desde los dos aspectos que se suponen que están enfrentados, ¿no? Desde el aspecto del cofrade y desde el aspecto de la, digamos, la jerarquía de la Iglesia, o de los sacerdotes, de la religiosidad oficial, por decirlo de algún modo, ¿no? Bien, yo creo que no hay cambios sustanciales. Es cierto que este año pues sí que ha habido una afluencia de gente. Me sorprendió muchísimo en la peregrinación de la Promesa, acostumbrado ya hace años que no iba, acostumbrado a cuando se llenaba de gente la plaza de Rafael Cano, este año ha habido muy poca gente. Y lo mismo me ha parecido, pero esto es una impresión, porque generalmente la procesión es la visto desde fuera, no desde dentro. en el encuentro en la Plaza de Santa Cruz, el Martes Santo. Me ha parecido que había menos gente. El silencio yo creo que es algo que se va recuperando en la gente pues que ve las procesiones o que incluso sigue las procesiones, sobre todo desde por la noche, quitando los cuatro descerebrados que pueden soltar alguna burrada. Pero bueno, yo creo que en ese sentido sí que la gente que acude a las procesiones ahora quizá lo hace con una mayor seriedad.
Y eso no nos lleva a una cosa, a una sensación que no lo he dicho solamente aquí, sino que lo he publicado. Existe en nuestra Semana Santa un cierto inmovilismo, y por parte de quizás de los que tienen que autorizar nuevas manifestaciones, es decir, esto evoluciona. La religiosidad popular no es una cosa que heredemos y decimos, bueno, ahí está, hay que conformarse, vamos a mantenerlo, sino que pueden surgir nuevas posibilidades de devoción, nuevas procesiones seriamente planteadas, incluso llevándonos a un mayor radicalismo, y no soy yo de los que vaya a fundar ninguna cofradía, Dios me libre, incluso que haya un nuevo planteamiento pues de personas que quieran dar culto a determinada imagen. Yo tengo una sensación de un cierto conservadurismo ahí. No, lo que tenemos ya es suficiente, más que suficiente. Ya tenemos muchos problemas. Esto puede evolucionar, es decir, que nuestro siglo aporte cosas nuevas, o somos una manifestación barroca.
Yo creo que las propias cofradías tienen el concepto de que somos una manifestación barroca. Yo creo que primero que es un problema de las propias cofradías. Yo no soy una persona ni que esté cerrado a nuevas procesiones, ni que esté cerrado a nuevas cofradías, pero nuevas procesiones, ¿para qué? ¿Y cuándo? ¿Y con quién? Es que esa es otra razón. O sea, se puede avanzar, podemos sugerir que salgan nuevas cosas, pero ¿vamos a renunciar a algo de lo que ya tenemos?
Porque eso podría implicar, eso podría implicar a lo mejor el reestructurar lo que
sí,
tenemos.
Sí, sí, sí.
Por supuesto, no, pero eso es,
claro, pero es una cosa de ponerte a hablar cofradía por cofradía. Yo soy consciente que ninguna va a renunciar a una procesión que tenga, aunque salgan tres gatos.
Bueno, pero eso sí que ha pasado, ¿eh?
Pero en cambio,
la cofradía de Jesús Nazareno
ha renunciado a
algo que tenía.
Sí.
Pero vamos, eso es
quizás sea la excepción que confirma la regla.
Quizás ha aplazado, porque claro, con los tiempos anteriores ha dicho cualquiera renuncia aquí. Si renunciamos ya no nos lo vuelven a conceder en la vida. Entonces, yo creo que existe esa sensación de, bueno, pues de que ya está esto cerrado y el que se caiga de la planta procesional actual, pues ya se... No, yo creo que...
Yo no creo que es algo
desde cerrado. El mundo cofrade sí que creo que existe esa sensación.
Ya, pero desde el mundo cofrade, ¿quién del mundo cofrade? A veces quien te solicita nuevas procesiones es quien menos vida religiosa tiene.
Bueno,
esto es una valoración personal.
Sí, sí, hay todo tipo de planteamiento.
Yo con alguna cofradía que hace unos años solicitó una procesión que se denegó, yo antes de hacerme cargo de la delegación, yo hablo con ellos que se puede plantear de alguna otra forma.
Sí, pero yo también conozco otras cofradías que yo, como no soy de esa cofradía, no estoy autorizado para hablar. También conozco otras cofradías que han planteado otras cosas y lo han planteado muy fundamentadamente, y además tienen una vida religiosa muy destacada.
No, bueno, se podría dar el caso de que haya esa forma conservadora para ser políticamente correctos, y si se lo autorizamos a unos habría que autorizárselo a otros, y en fin, para no quedar mal con nadie, aquí se mantenemos las cosas estamos.
No creo que se trate de quedar bien ni de quedar mal. Primero, una cosa puede ser conveniente o no puede ser conveniente. Sería ridículo, a mi parecer, poner más procesiones el Jueves Santo por la noche o el Miércoles Santo por la noche, porque es que al final todos tendemos a hacer un mismo recorrido, y al final, este año, aquí en Duque de la Victoria, ha habido un parón con el Vía Crucis del Nazareno, con dos procesiones diferentes esperando una en un cruce y otra en otro. O sea, digamos que también tenemos que ser un poquito serios y un poquito realistas en algunas cosas. Que a todos nos conviene las mismas horas y a todos nos conviene los mismos recorridos.
Sí, eso siempre pasa. Bueno, por lo menos eso tenía que solucionar la chancillería.
Eso por ejemplo en Zamora no pasa, porque allí las procesiones se van sucediendo. Termina una y empieza otra, y es decir, no se
también,
no,
mira, también salen una vez solamente las imágenes.
Yo he estado en Granada, hemos estado bueno, con el señor arzobispo, con una cosa de lo de la Comisión de Isabel la Católica el viernes. Estamos hablando con el arzobispo de Granada y él dice que pasan Semana Santa 45 horas en la catedral. 45 horas recibiendo las procesiones a las cofradías que hacen estación de penitencia. Uh-huh. Pero claro, tiene una hora determinada que entra la cruz, una hora determinada que pasa el paso, una hora determinada que sale. Y nadie se sale de ese horario. Eso en Valladolid me parece cuanto menos imposible. ¿Qué ha pasado con la piedad en la procesión del Viernes Santo, que se incorporó después de la Veracruz? No lo sé.
Ahora sí que sí que nos va, creo que después de la Veracruz.
Es que la piedad va después de ahora. O sea, ha habido un
Según la autorizaron el año pasado.
El año pasado se autorizó ese cambio.
Yo en la tribuna estaban atacados, la tribuna del ayuntamiento, porque la piedad no llegaba.
Bueno, pues el vicario el año pasado autorizó.
Pero se autorizó ese cambio, que parece ser este año se ha llevado a cabo, ya que el año pasado no pudo ser.
Y además no lo estuvo justificando aquí el alcalde de la Veracruz, porque claro, como la Veracruz salió la Virgen del Descendimiento, este año han hecho 250 años, pero vamos, lo han dicho, lo hemos dicho más los de fuera que los de dentro. Vamos, los de dentro somos también nosotros, pero desde fuera de la cofradía, quiero decir.
No, yo entendí que era eso. Pero de todas maneras, yo te digo que la tribuna, el Viernes Santo estaba atacado porque la piedad no llegaba. Entonces, yo no sé, algo pasaba, no sé de qué tipo.
Pues hombre, en la tribuna estaba el presidente de la Junta de Cofradías. Bueno. Él debería de saber muy bien lo que pasaba, ¿no?
Bueno, pues yo te digo, yo el que tenía,
más,
el que tenía detrás de mí está constantemente diciendo a José Miguel que no llega la piedad. Que no llega.
Quiero recordar que en la presentación del programa de Semana Santa, hecha por la Junta de Cofradías con su presidente al frente, hizo esa apreciación, o sea, comentó a todos los medios de comunicación allí presentes lo que iba a ser esa procesión y ese cambio y cómo la Veracruz iba a procesionar acto seguido del descendimiento.
Previsto ya para el año pasado, pero como el año pasado finalmente llovió.
Bueno, y José Andrés, ¿te has reunido ya con la Junta de Cofradías? ¿Has asistido a algún pleno? ¿Has intercambiado pareceres lo que se puede hacer?
No ha habido ningún pleno. Todavía, en el próximo pleno que haya, se despedirá don Sebastián Centeno como anterior delegado y delegado también de la Junta de Cofradías. Me presentaré yo. Lo que he tenido pues es alguna conversación, pero tampoco muy diferente a las que he podido tener anteriormente con José Miguel y con Jesús y, bueno, más o menos con la gente que trabaja en la Junta.
Estábamos intentando tener una comunicación directa con el presidente de la Junta de Cofradías, pero no puede ser, parece ser que las comunicaciones hoy no funcionan muy bien y no podemos tener hacer esa presentación así pública de ambas instituciones, la religiosa y la eminentemente cofradiera, no sé cómo llamarla, el presidente de la Junta de Cofradías. ¿Cree, José Andrés Caballero, que la Junta de Cofradías como entidad debería de potenciarse un poquito más para, no sé, tener mayor presencia en la ciudad?
No lo sé, yo creo que está suficientemente, digamos, apoyada por el ayuntamiento. Otra cosa es lo que la propia Junta de Cofradías puede hacer. En realidad yo creo que no debe ser más que un representante o que un coordinador de aquellas asociaciones religiosas a las que integra, que son las propias cofradías. A mí no me parecería que se recuperase aquello que se hacía hace años de una misa de la Junta de Semana Santa en San Lorenzo. ¿Por qué? Porque es una asociación de fieles, pero cuyos miembros son asociaciones, no son personas. No son personas físicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la Junta tiene que hacer bien su trabajo, que es ayudar a que las cofradías funcionen, a intentar resolver problemas con las administraciones, a intentar resolver problemas de intendencia, y bueno, procurar que la Semana Santa salga bien.
En repetidas ocasiones hemos hablado de la posibilidad o de la necesidad, en muchos casos, de que de todo esto de las cofradías, de la salida a la calle, de la representación que supone la Semana Santa en las calles de Valladolid, estuviera gestionado por una fundación.
Puede ser una posibilidad.
Bueno.
También en otros ámbitos se planteó incluso que la Junta de Semana Santa fuese una entidad puramente administrativa.
Bueno, hablábamos antes de procesiones, de las procesiones que tenemos en el mes de mayo. No vamos a tener, pero la procesión en honor de nuestro patrón no le vamos a sacar a la calle, ¿no?
La procesión de San Pedro Regalado, yo de lo que tengo conocimiento, solo ha salido una vez. en tiempos de Gandasegui, bueno, que salió el San Pedro de la capilla del Salvador, San Pedro Grande sujetado por los ángeles. Yo no sé, es algo que no he valorado. Primero habría que revitalizar la cofradía. La cofradía de San Pedro Regalado actualmente está muerta. Yo estoy en la parroquia del Salvador, donde colaboro allí, y es una realidad que está muerta. Pasa por una renovación de estatutos, pasa por muchas cosas antes de poder pensar en una procesión. De cualquier modo, en el caso de que esa posibilidad se llegase a contemplar, no creo que el referente de la Virgen sea el más adecuado. La Virgen es la Virgen y puede convocar más gente que San Pedro Regalado.
Pero quizás es que tenemos un santo patrón en Valladolid que al que no se le tiene especial devoción. A lo mejor es que no nos hemos preocupado todos de... Sí. No está, y me van a perdonar la expresión, no está bien promocionado San Pedro Regalado en Valladolid.
Puede ser.
Y se necesita, a lo mejor se necesitaba, pues eso, darle un poquito más de aire a ese día, a esas fechas y a un santo patrón que puede procesionar con tanta devoción y fervor como lo hace la patrona.
Quizás San Pedro Regalado no ha sido tan profesional como la patrona de Valladolid. Incluso hay un momento que en el siglo XVIII pues que desbancó porque fue un patrono elegido por democracia, ¿no? Por un plebiscito popular. Y lo que fue más profesional fueron algunas de sus reliquias. De una manera además muy muy clara, y había una reliquia en la catedral y la hay, y una reliquia en El Salvador y la hay. Lo que hizo Gandasegui pues fue algún año más, pero bueno, la República lo interrumpió. Pero sí, yo estoy de acuerdo en esa parte de la cofradía. Yo creo que hay que hacer un llamamiento. Es que ser cofrade hoy a mí no me parece nada antiguo, sino que me parece que siendo vallisoletano, siendo católico, participando en los cultos, aún no siendo de la parroquia de Salvador, se puede ser perfectamente cofrade de San Pedro Regalado.
Sí, por
supuesto. Y yo creo que en ese sentido es lo que ocurre en la hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo. ¿Por qué muchas personas hemos acudido allí? Pues por esos sentimientos, ¿no? Se tiene que hacer lo mismo, se tiene que recorrer todo un proceso, pero tampoco pienso que las procesiones sean una cosa también del pasado, sino que le dan popularidad una popularidad que no vamos a conseguir con una ofrenda floral ni con una misa oficial. Eso está claro. No es este año porque además...
Bueno, eso está bien, eso se puede seguir haciendo tranquilamente.
Hombre, eso es claro que se puede seguir haciendo.
De hecho, se debe de seguir haciendo.
Eso sí, pero esa popularidad... no, porque las cosas... También las sociedades son diferentes a las de antes. Pero las cosas no se venden dentro de una iglesia, desgraciadamente. No sé si este año, por ser domingo, necesita eso trasladarse litúrgicamente.
Sí.
Nosotros no somos maestros de liturgia, de especialistas en liturgia.
Es por ser domingo de Pascua.
Hay domingos que son
imperados, que son los domingos de Adviento, los domingos de Navidad, los domingos de Cuaresma y los domingos de Pascua. No admiten ninguna otra celebración, aunque sea solemnidad. Entonces la solemnidad se traslada al día 14, aunque por motivos de conveniencia de ayuntamiento, la misa a la que asiste la corporación va a ser la del día 13. La misa del día 13 no va a ser misa de San Pedro Regalado, va a ser misa del domingo de Pascua, no sé si es el sexto o el que sea, vamos. Es misa de domingo de Pascua, no es misa de San Pedro Regalado.
No siempre las devociones han ido
claro,
el camino de las liturgias.
No, también hay ahí un cambio, digamos, se produce un cambio a partir de la reforma litúrgica, que bueno, que ahora no sería conveniente explicar. O sea, que la reforma litúrgica lo que tiende es a privilegiar el domingo frente a las fiestas de los santos, que es lo que privilegiaba en la liturgia anterior.
Hablando de eso, precisamente sí que sería muy interesante que el mundo cofrade, en general yo creo que a los laicos católicos nos falta mucha formación, pero que desde el mundo cofrade sí que se vayan programando distintos cursos donde se una la historia, la tradición, el arte, pero también el peso de lo religioso, lo litúrgico, la formación de lo litúrgico, la formación. Yo creo que ahí sería un reto bueno para ti, el ir programando unos cursos, pero no de andar por casa. No, unos cursitos,
no me des más trabajo,
sí,
del que
no,
ya
no,
tengo.
No, pues entonces, no, entonces
que sí, que es
tú eres el coordinador, no sé,
sí,
que lo tienes que dar.
Que es una necesidad.
Donde se unan todos esos aspectos.
Sí.
Es que si no, así a lo mejor decimos muchas bobadas o pensamos muchas bobadas o incluso oímos muchas bobadas, las diríamos un poquito menos.
Bueno, de todas formas, dice que sí, pero no. Dije, en la primera comparecencia o la segunda, se ha planteado José Andrés poner encima de la mesa con la Junta de Cofradías algo a desarrollar.
Hace años que ya se ha realizado unos cursos de formación para cofrades. Yo recuerdo en la época en que todavía no estaba en el seminario que hubo una especie de convivencias en San Viator, y después yo creo que todos los años ha habido unos cursos de formación de centro de espiritualidad. Si van las personas adecuadas, no van las personas adecuadas, no lo sé. Si el contenido es adecuado o no es adecuado, no lo sé. Yo eso ya lo desconozco. Que se ha hecho, sí, que puedes tener 100, 150 personas, de acuerdo. Que digamos que en la maraña de cofrades eso no es nadie, también es verdad.
Pues yo con 100, 150 personas todos los años hacer unos cursos de cofrades, donde efectivamente no, aquello no sea una meditación tras otra meditación, sino que se una todo lo que se tiene que unir a la Semana Santa, pero que también lo litúrgico sea muy importante. Yo recuerdo cuando hicimos Memorias de Pasión, el libro de Memorias de Pasión, Teófanes Ejido hizo un capítulo sobre la liturgia en la Semana Santa, que si le tuviésemos asumido, pues pues sería magnífico, estupendo que los cofrades pudiesen conocer ese tipo de textos, los trabajasen, los estudiasen, y ese sería un aspecto más. Otro aspecto más sería lo histórico, otro aspecto más lo tradicional, otro aspecto más lo artístico. Yo creo que sería muy interesante, pero bien planificado.
Pues ojalá que se lleven a cabo y se puedan desarrollar estos tipos de cursos y de encuentros, porque vendrían bien a todas, a las cofradías, yo creo que...
O a los fieles en general.
A todo el mundo, pero bueno, nos estamos centrando un poco en las cofradías y yo creo que sería más que interesante. No tenemos mucho tiempo más, tenemos ya que ir despidiéndonos, así que dejamos todo esto sobre la mesa y esperamos poder invitar a lo largo de todo el año, porque ahora... Podemos ver cómo se van desarrollando las cosas y esperamos contar aquí en alrededor de la mesa a José Andrés Cabrerizo, el delegado de Religiosidad Popular del Arzobispado de Valladolid, pues en más ocasiones para que nos siga contando y para que le sigamos también contando algunas de las cosas. Así que darle las gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta cuando quiera, por supuesto.
Nada, gracias a vosotros y yo estoy dispuesto a venir cuando sea posible. Vamos.
Nos tenemos que marchar recordando un par de cosas. Primero, que este domingo en Mota de Marqués la Cofradía del Despojo ha organizado un certamen de bandas. El segundo certamen regional de bandas es, y el segundo Memorial Oscar Pastor es a las 5:30 de la tarde, y van a participar el Santo Sepulcro de Medina del Campo, la banda del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Palencia, la de Sagrada Pasión de Cristo de Valladolid, la del Sagrado Corazón de Segovia, la de Nuestra Señora de la Piedad de Salamanca y la que organiza el evento, la del Santo Cristo del Despojo de Valladolid. Va a haber pasacalles, va a haber concierto y esto será el domingo 29. Después tenemos el trío en honor del Lindum Crucis en la Veracruz, que culminará con la procesión el día 3 de mayo,
¿a qué hora?
Como de costumbre, pues la procesión a las 8 de la tarde. Saldrá la procesión del Lindum Crucis de la Cofradía de la Veracruz el día 3.
El día 26 de abril a las 8:30 en la iglesia del Monasterio de San Cristo de Santa Julita, la Cofradía de la Pasión, según nos ha informado, celebrarán una solemne Eucaristía en honor de su copatrono, el Beato Rafael Arnaiz.
Pues,
el 6 de abril a las 8:30, que es también festividad de San Isidro.
El día 1 se celebra el encuentro de jóvenes. Creo que había hasta dos autocares para irse a San Mamés allí a Madrid. Pues nada, a ver si hablan de cosas interesantes y nos lo cuentan también. Gracias a todos por haber estado con nosotros. José Luis Sanz Ochoa ha estado en el control central de sonido. Javier Burrieza, hasta dentro de un mes prácticamente, que nos encontraremos otra vez aquí en el Achón de la COPE, pero el miércoles que viene.
Y antes hablaremos
también,
de otras,
por supuesto,
cosas,
de otros asuntos
también interesantes para nuestros cofrades.
Saludos, ¿sí?, de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Apagamos el Achón hoy y encendemos la linterna como siempre.